Fuimos hechos para el amor, las relaciones, la comunidad y otros. La soledad surge de nuestro deseo innato de sentir amor, de llenarnos de amor. La pregunta es, ¿cómo lidiamos con nuestra soledad? Hola hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio de Haciendo Eco. En este episodio vamos a continuar con el hilo de esta nueva sección que tenemos, que es acerca de la soltería. En el primer episodio escuchamos qué era la soltería desde una perspectiva espiritual junto con el padre Marlon. En el segundo episodio, el anterior a este, escuchamos la plática con María Paola. Hablábamos acerca de la soltería desde la perspectiva femenina, respondiendo a la pregunta, ¿tengo que ser perfecto, perfecta para estar en una relación? En esta tercera entrega vamos a estar hablando acerca de la soltería desde una perspectiva masculina. La época en la que vivimos nos vende una idea de una vida cómoda que no requiere sacrificio, que no requiere dar de mi tiempo. En resumen, una vida egoísta, ¿no? Donde yo me preocupe por mí, después por mí y al final solo por mí. Con esta tendencia vemos que muchos de los jóvenes, tanto varones como mujeres, trasladan esta comodidad también a sus relaciones de pareja. Y cada vez es más común escuchar que los jóvenes no quieren complicarse la vida teniendo una pareja y menos casarse. Y yo creo que esto ha sido más común desde la perspectiva masculina. No sé, pero esto de tener una pareja, pues es necesario mantener la relación. Esto requiere tiempo, requiere sacrificio, requiere escuchar a tu pareja, requiere perdonar y pedir perdón, requiere salir muchas veces de tu comodidad, de tu zona de confort y finalmente darte al otro en una entrega generosa. Entonces, al vivir en esta sociedad tan cómoda, esto suele volverse tedioso y algo que no nos agrada mucho. Por eso una respuesta sencilla para evitar eso, pues se vuelve la típica frase, mejor me quedo soltero. Para hablar de esto y desarrollarlo mejor, por aquí está con nosotros Edwin Vargas de 1A1 Podcast.
Hola Angie, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por esta invitación, por tenerme presente, por honrarme con esta invitación. Qué gusto estar por aquí.
Y bueno, Edwin, cuéntanos un poco más sobre ti, porque pues algunas personas te conocen, otras no. Una pequeña introducción. ¿Quién es Edwin Vargas?
Pecador de oficio, soy nicaragüense, soy ingeniero de sistema, soy un joven de 30 años, aunque puedan decir lo contrario, por ahí andamos. Y nada, hace poco más de 10 años inicié camino de conversión, quizá un poco antes, pero a conciencia hace unos 10 años y hoy por hoy estamos haciendo divulgación a través de redes, por Instagram y sobre todo por 1A1 Podcast.
El gusto, el honor es que nos estés acompañando aquí porque igual es algo muy valioso, creo, lo que vamos a compartir y algo de lo que es necesario también hablar. Porque me he dado cuenta que siempre que hablamos de la soltería, como que siempre es más, se habla desde la perspectiva femenina, ¿no? Las solteronas y que si cuándo te vas a casar, cuándo vas a tener hijos. Aquí somos inclusivos, incluyentes, hombres y mujeres, de los de verdad, obviamente, así como la Iglesia Católica lo es. Entonces, vamos a abordar ahora este tema desde la perspectiva masculina. Y me gustaría primero que empezáramos, que nos contaras cómo viven la soltería los hombres. O sea, ¿es igual de frustrante para ustedes como para nosotras todo este tema?
Sí y no. En la perspectiva de que sí, porque sí requiere un ejercicio de continencia, de paciencia, pero a la misma vez no es igual porque tanto la psiquis de la mujer como las emociones, como su corazón, es diferente al hombre y esto no es machismo. Lo que quiero dar a entender es que el corazón del hombre tiene también su propia sensibilidad, la cabeza, la mente del hombre tiene su propia forma de procesar las cosas. Bueno, por lo menos en los últimos 15, 20 años, sujetos a una gran presión porque los hombres, verá Angie, si hay algo que quizás comprenderán todos los hombres y que todas las mujeres dirán, no lo puedo creer, no lo puedo entender, es que los hombres somos altamente visuales y con esto no quiero decir que esto sea una debilidad, ni estoy justificando a las personas, sino que estamos en una sociedad donde todo se expone y al estar todo más visible, el hombre vive con bastante carga visual. No importa dónde voltea a ver, hay mujeres en ropa interior, por ponértelo así. Entonces, para nosotros también la cultura occidental, por lo menos, ha creado esta cultura de que el hombre debería, o por lo menos en Latinoamérica también es un poco machista esto, debería tener una compañía femenina. No sé cómo le llaman en tu país, Angie, pero acá en Nicaragua esa perspectiva también incluye tener como canita al aire. No sé cómo le dirán en tu país, pero son noviazgos informales. El hecho es que debería de tener el hombre una mujer cerca. No es cierto que eso sea así, sin embargo, hay cierta presión cultural, hay cierta presión interior también, porque el hombre también quiere hacerse sentir querido y también le gusta que las personas lo hagan espontáneamente, y las mujeres tienen ese don especial de hacerlo sentir uno especial. Hay muchos factores, diría yo, a tanto interior como exterior, por los cuales el hombre vive una lucha día a día contra sí mismo, diría yo, en primer lugar, y pues contra el ambiente. En el tema de la soltería, es muy difícil para la mayoría de los hombres. Tengo amigos a los que es la fecha y no le he conocido una novia, y esto no tiene nada de malo, pues, sino que, es decir, tienen cierta continencia que no es tan regular en los varones, que no es tan regular en los hombres, y que deberíamos de ejercitarnos todos, porque eso haría también menos difícil de transitar algunas etapas de la soltería. Con esto no quiero crucificar la palabra soltería ni el don que en ello podemos obtener, pero para poner un poco de perspectiva está eso, la parte visual de los hombres, la cultura, los ambientes y los propios complejos que cargamos muchas veces los varones, de que a veces no podemos estar solos y otras veces simplemente pues no queremos porque tenemos miedo a la soledad. Lo que pasa es que para el hombre es más difícil de admitir esto, porque a ver, primero que nada los brothers, los amigos te lo echan en cara de alguna manera, por lo menos acá en Nicaragua te dicen, y anda afligido. Porque te dejo, si hay más mujeres, búscate otra. Nunca está la opción esta de esperar muchas veces. En la mayoría de los círculos, por lo menos, no se da mucho esto. Incluso en círculos dentro de la iglesia, hay muchos complejos o muchos procesos que están de por medio que no se han sanado y que la soltería nos ayudaría a eso si nos enfocáramos en la soltería. Pero los varones no solemos enfocarnos en eso. Se ve como una derrota, como un fracaso muchas veces.
Aquí, en resumen, los hombres también se frustran a veces, aunque yo creo que igual, como decías, es eso, ¿no? Lo que está en la cultura, que igual desde una masculinidad que no ha sido del todo sana, que a los hombres siempre los han reprimido desde pequeños diciéndoles la típica frase, el hombre no llora, ¿no? Eso quiere decir que el hombre no puede expresar sus sentimientos, y yo creo que eso también es algo que les afecta a la larga, así como a las mujeres, el no tener a esa figura femenina o a esa figura masculina sana, el saber actuar, claro, en las relaciones de, sobre todo las de pareja. Por eso igual, pues, seguimos solteros.
Y no sé si te has fijado esto, que durante la soltería también surgen distintos tipos de hombres, de amigos, digámoslo así. Yo he logrado ver tres: el amigo que se vuelve fiestero, el amigo que no vuelve a tener una relación, y el otro que más bien va de una relación dañada en otra, porque no quiere estar soltero. Bueno, lógicamente está también el otro que está viviendo su soltería de acuerdo a su vocación. Esto lo incluiría también en el segundo grupo que te decía, el que no está dispuesto a enredarse en otra relación, pero estos lo hacen por un motivo sano. En cambio, los otros lo hacen porque se sienten fracasados. La soltería se ve en Latinoamérica como eso, como un signo de, para los varones, como un signo de fracaso. En muchos sentidos se ve eso, como que le diera estatus dentro de cierto grupo el hecho de que pueda tener una compañía femenina, sea o no sea esta su esposa, su novia, como le quieran llamar.
Y ya aquí, entrados en el tema, tengo por aquí una segunda pregunta: ¿qué buscan los hombres en una mujer? Y hablando desde el sentido espiritual, el sentido físico, emocional, pero digamos, hablando en un hombre creyente, ¿no? Un hombre que, sí, o sea, que vive, claro, su fe.
Me gustaría como abordarlo un poquito, Angie, si me lo permití, desde dos perspectivas. Primero que nada, desde la perspectiva natural del hombre, separado de la fe, pero no totalmente, por así decirlo. No logré recordar todos estos días, Angie, previo a esto, estuve tratando de buscar en mi memoria y la anotación de un artista, de alguien famoso que dijo una vez, algo que me dejó pensando mucho, pero vino de una persona no creyente y dijo, el hombre viene por el cuerpo, pero se queda por la personalidad, por la persona que es la mujer al final. Y si a esto le sumamos los dones que tiene la madurez en el espíritu, en la vocación de la mujer, eso la vuelve muy, muy atractiva. Te lo voy a poner desde otra manera. En la universidad, no sé, Angie, si vos fuiste o tuviste alguna compañera de clase que se miraba muy inocente. No sé si...
Era yo, obviamente.
No sé si notaste o viste o tuviste alguno o algunos compañeros que te defendieron cuando te quisieron molestar a algunas otras personas.
Tenía varios por ahí. De hecho, yo me llevaba mejor con los hombres.
Correcto. Entonces, este tipo de damas como Angie despiertan en los varones actos de amor y de servicio por su propia naturaleza, no sé cómo decirlo. Al final es lo que los hombres buscamos. Es decir, en el fondo de nuestro corazón, nosotros queremos eso tanto que lo cuidamos, aunque no sea nuestro, aunque no sea para nosotros en ese momento, pero sabemos que vale mucho. Entonces salimos al cuido de eso, salimos al cuido, al cuidado, a la vanguardia, a resguardarlo como lo que queremos más profundamente en el corazón. Y esto te lo digo, te estoy poniendo de ejemplo una amistad, no te imaginarás ahora, hacia la persona que queremos como esposa. Al final y al cabo, lo que nosotros queremos es una mujer auténtica, capaz de vivir su propia vocación, no es esto de empoderamiento, no tiene nada que ver al final, tiene que ver más con una libertad del corazón, con la libertad de decidir, de actuar. Esto te lo digo, todos los varones lo queremos, sin embargo, muchas veces no sabemos que eso es lo que estamos buscando. En palabras más sencillas, yo diría que hay varones que se guían por el sentido natural, la vista que nosotros tenemos, y el varón que trasciende esta primera visión, que nunca, nunca dejan de estar una junto a la otra, esta visión íntima, profunda de la persona, junto con la vista natural, el sentido de la vista, al menos entre nosotros los varones. Pero yo te diría, si hay algo que buscamos nosotros es esa autenticidad en el corazón de las mujeres, la capacidad de ser acogido, porque créelo o no, el hombre busca un hogar en la mujer. Al fin y al cabo, eso es lo que nosotros buscamos, un hogar en la mujer. La mujer es el signo en la casa del hogar realmente, y el varón busca eso. Ahora, muchos varones están dañados también, estamos dañados, tengo que incluirme en eso, porque yo tengo mis propias heridas, como Angie tiene sus propias heridas, como las personas que nos escuchan tienen sus propias heridas también. Aunque todos los varones querramos eso, no lo buscamos de la manera que es correcta, al menos para cada uno. Yo no voy a decir, esto funciona para todos, no voy a decir, este mismo proceso tienen que seguir todos, estos pasos, no. Pero sin embargo, en medio de ese proceso tiene que haber un paso acerca de la sanación, acerca de la aceptación, acerca de superar traumas o heridas que hay desde nuestra niñez. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces los hombres no buscan en su pareja, en su noviazgo, en su esposa, a esa persona a la que Dios le encomendó cuidar, y que a la misma vez, esa persona en la que se puede sentir hecho hogar el hombre y sentirse dentro de un hogar, sino que busca a una enfermera, busca a una mamá, busca a una abuelita, busca el cumplimiento de sus fantasías sexuales también. Hay que decirlo con todas sus letras también. Aunque en el fondo estén buscando la satisfacción, encontrar el hogar, pero por sus situaciones psíquicas, por sus situaciones sentimentales, incluso culturales, de crianza, pueden estar tratando de mezclarlo con todas estas cosas. No sé si has visto esos hombres, Angie, incapaces de separarse de su mamá, y que incluso viven comparando a su esposa con su mamá, aunque no lo hagan, evidentemente.
De hecho, sí, un conocido tengo que así, y hasta que no encontró, digamos, esa mujer que le quitó la, ¿cómo es? Aquí le decimos mamitis, hasta que no encontró a su compañera, o sea, como que no se desprendió de la mamá, pero sí era mamá para acá, mamá para allá, y no hacía nada sin la mamá, ¿no? Como que tenía que pedir permiso. Pues obviamente, correcto, los hombres así no atraen.
No, y no sé cómo se casó antes de... Yo también conozco a algunas personas, yo creo que a lo mejor en el fondo muchos de los varones, por ejemplo aquí en Latinoamérica, 2 de cada 3 varones se crían solo con su mamá aproximadamente, Entonces es un problema bastante frecuente y por eso quería hacer un poco de énfasis en eso. Varones que nos están escuchando, damas que nos están escuchando, no se casen o al menos asegúrense de estar en medio de un proceso muy avanzado al momento de casarse, de sanar estas cosas. Porque el hombre no puede ver en su esposa, a su madre o a un asistente del hogar. No es eso lo que estamos buscando, no es eso lo que está buscando tu corazón. Y no podemos tampoco poner en las mujeres la felicidad. Si hay algo que el hombre mayormente está claro es de que la mujer no representa en sí misma la felicidad de las cosas. Mayormente se lo he preguntado a mis amigos y ellos me dicen, los que están casados, los que están próximos a casarse también, ellos me dicen, no, al contrario. Yo me casé con esta mujer porque yo me di cuenta de que soy capaz de hacerla feliz y que ella me hace feliz por naturaleza, por su forma de ser, por cómo ella es. Recuerdo la experiencia de un amigo, yo estoy soltero, no puedo como dar una perspectiva acerca del matrimonio completa, pero un amigo me decía hace un par de años, mira, intenté huir de esta mujer, literal, así me dijo.
Me atrapó.
Sí, y realmente él se portó mal en algún momento porque él tal vez se sentía confundido porque a lo mejor tenía algún poco de miedo al compromiso en ese momento y terminó portándose mal con ella, pero al cabo de un par de años, no lograba dejar de pensar en ella y buscó y encontró la manera de arreglar las cosas. Y hoy día tienen un par de niños, están casados, viven en su propia casa. Es decir, el hombre al verse envuelto en algo que para él, que él siente un hogar, no cambia y sabe que al fin encontró eso que estaba buscando. Si te fijas, Angie, no ha hablado nada de aspectos físicos todavía.
A ver, dime por qué.
Los hombres sí tenemos como esa sensación de ver bonita a una persona, a una mujer, a una dama. Voy a quemar a los casados, incluso los casados saben cuando una mujer les atrae y no es su esposa, pero solo con la parte visual. Generalmente no hay un estándar. Y esto es el esquema que quería matar acá en este episodio. Ya me habías trasladado esa pregunta y no hay un estándar de belleza para los hombres. No lo hay, por más que lo digan los varones me gustan de tal y tal, no es cierto. Yo, por ejemplo, a este amigo que se casó con, es un amigo diferente al que estaba hablando, que se casó con una mujer totalmente distinta a la que me describió cuando lo conocí, en el aspecto físico. Y otra cosa, les tengo que decir, no he escuchado de alguna mujer, por boca de cualquier, de todos los varones que he conocido, por alguna razón están interconectados en algunas comunidades y no conozco ninguna mujer que no tenga un enamorado. Alguien no diga, esta es mi crush, o sea, esta es la que me gusta, aunque sea así de largo, no conozco a ninguna mujer. Es decir, el varón, a pesar de que lo que diga, de que tenga una mujer soñada y demás, cuando llega el momento, cuando llega la persona, ese aspecto físico pasa a un espacio secundario, totalmente. Y no quiere decir de que no sea importante esa parte, claro que sí es importante. Es muy importante porque los hombres somos seres visuales, pero no es la parte más importante al fin y al cabo de todo. ¿Qué pasa si a un hombre le llama más la atención lo físico? Es un niño, es un infante en sus emociones. Solo los niños se dejan llevar por la apariencia de su juguete y generalmente lo desechan a las 2 semanas de que pasó la Navidad. Ojo ahí, muchacha. Cuando te hablen demasiado de que sos bonita, de que tu pelo, tus ojos, tus dientes, tu oreja, que tu silueta, y no vayan más allá de eso, hay una bandera roja que poner ahí muy fuerte.
Huyan.
Sí, sí. Run, como dice Reels de Instagram, run. Te lo digo, Angie, y sin querer extenderme demasiado sobre este aspecto, el aspecto físico es importante, pero yo te diría que es más importante cuando esta mujer ha cultivado lo que el Señor necesitaba para acercar a su esposo. El libro de Cantar de los Cantares dice algo que es referido a la Virgen en el capítulo 4, pero que se puede aplicar al esposo y a la esposa. Dice, el lirio floreció e hizo, su aroma fue tan agradable, tan potente, que el rey se bajó de su trono al suelo a contemplar ese lirio. Así tal cual la mujer con el hombre. Y no habla nada de la apariencia, habla del olor del lirio, de ese lirio hermoso. y es hermoso en todo sentido. Pero lo que hizo que el rey se bajara del trono, y no es que los hombres seamos más que las mujeres, sino que salió de su lugar cómodo, ese hombre salió de su lugar cómodo, de ese lugar donde tenía potestad de todo, hacia donde estaba este lirio, para estar cerca de él. El hombre sale de su corazón, motivado también por esa bondad de la mujer. No conozco ningún matrimonio sólido en que la mujer no sea ese hogar que el hombre necesitó en algún momento. Y estoy pensando en muchas personas ahorita, muchos matrimonios, y quizá quisiera nombrarlos, pero es mentira. No daría tanto tiempo para eso.
Qué bonito eso que dices. Entonces ahí está como que una clave en el caso de las que somos solteras, ¿no? Y que anhelamos tener un hogar cristiano, un hogar sólido en algún momento. Claro, si Dios así lo quiere, ¿no? Que nosotras tenemos que ser ese hogar. De hecho, yo igual en una ocasión, en una homilía de un sacramento de matrimonio, el sacerdote mencionaba que la mujer es el corazón del hogar. Pues teníamos que ser ese hogar que mencionas para el hombre y para nuestros hijos. Ese hogar seguro, ese hogar cálido, ese hogar al que siempre podían regresar.
Así es. Y lo que pasa es que uno como hombre, es mentira, no quiere aceptar que se cansa, que tiene fatigas y demás, pero al final siempre va a regresar donde esa persona. Si algo quería decir, si en este aspecto, que algo yo aprendí también, las relaciones comienzan bajo las reglas de las mujeres. Y tiene que ser así. El hombre en su soltería se somete a los criterios de la dama. Si las damas tuvieran todos estándares altos para la castidad, la pureza, para nosotros sería, número uno, muy difícil de traspasar eso, porque nos daríamos cuenta de que tendríamos que volvernos muy buenos caballeros, o por lo menos respetar eso, ser capaces de respetarlo. Y número dos, las mujeres verían menos expuesto su corazón también. Y los hombres también optaríamos menos por usarlas como objetos de placer. No estoy justificando a los varones, nosotros también a veces tratamos de hacerlas romper esas leyes y esas normas que ustedes mismas establecen para tratar de sacar un beneficio de nosotros, pero ni el varón está hecho para hacer de la mujer un objeto de placer, ni la mujer está hecha para querer algo menos de lo que su corazón vale. Ahora, como varón soltero, como conocedor de otras situaciones de soltero, y regresando un poco al punto medular en el que estábamos al inicio y de lo que buscamos y de lo que nos hace difícil, a veces el comportamiento de las mujeres cuando se acercan a nosotros los varones, no hablo de todas, hablo de algunas damas que buscan aprobación masculina más que un acercamiento sentimental, cuando un hombre tal vez está buscando eso, hace también que la soltería sea como una situación un poquito tramposa, por así decirlo. En el sentido de que el hombre también tiene miedo de salir lastimado muchas veces. Nos sentimos como piezas, como la pastilla para quitar el dolor mientras viene el de verdad, por así decirlo. O como les decía en el episodio que grabamos con ustedes, con Alison y con María Paola en uno a uno, muchas veces cuando estamos solteros y tenemos alguna cita o un compartir con una dama, nos sentimos como esa persona que está como en una entrevista de trabajo y ver si cumple y llena requisitos y demás. No sé si has escuchado alguna prédica del padre José Ángel de los Espinosa de los Monteros sobre los requisitos que las mujeres piden para los hombres. Decía el padre, para hacer feliz a una mujer, ¿qué necesitas? Necesitas ser jardinero, cocinero, aseador de los quehaceres, el que hace los mandados, el que lleva a los niños a la escuela, el que lleva el sustento a la casa, el que un hombre, el que se viste bien, el que...
Una lista interminable, ¿no?
Sí, y uno se ve frente a eso y dice, brother, a veces da ganas de quedarte soltero.
No soy San José.
Correcto, así es, soy un hijo de San José, pero no soy San José. Entonces, y con esto no quiero tampoco decirle a las mujeres que no nos pidan cosas, pero pídanos cosas al alcance de nosotros. No todos los hombres son buenos en la cocina, aunque muchas veces sean buenos cocineros los varones también. No todos los hombres son muy fuertes, no todos los hombres son altos, por ejemplo, también, porque también por ahí está en la lista. Es que yo quiero que sea más alto que mí. No siempre sea así, pues, o sea, yo mido 1.70 m, la mitad de las mujeres miden un poco más que yo. Es un poquito complejo también de esta parte, porque al hombre también se le establecen estándares, se le establecen... A ver, si a las mujeres les dicen, 90, 60, 90, los hombres nos dicen 1,80 m, como le dicen en México a esto de los hombres musculosos,
fornido, ¿no?
Alto, fornido,
con bonita sonrisa, por favor.
Barba de leñado. Barba de leñador, lomo plateado, voz grave, un hombre con una voz un poco aguda ya se ve raro.
Entonces, sí, al estilo Hollywood.
Correcto, muy hollywoodense. Tenemos que lidiar con eso también. Aparte de tratar de hacernos aceptar por ustedes, también tenemos que lidiar con aceptarnos nosotros mismos y luchar contra esas modas que nos quieren imponer desde fuera, que tal vez no es tan fuerte el estereotipo como hacia las mujeres. Eso sí quiero dejarlo en claro, porque la mujer está súper hipersexualizada, muchísimo más que el hombre, pero no deja de haber una lucha ahí de por medio año.
A todo esto, entonces, con lo que acabas de decir, con lo que estabas comentando, ¿el hombre tiene que dar siempre el primer paso o no? ¿O hay excepciones? Yo opino que hay excepciones, porque, bueno, igual habrán mujeres que son, digamos, como decimos aquí en México, aventadas, pero yo quiero pensar que hacen eso, por ejemplo, declararle el amor a su crush, porque ven que hay cierto interés, ¿no?, de parte de la otra persona. Yo me atrevería a decirle a alguien lo que siento si veo como que el mismo interés que tengo yo tiene la otra persona, pero si no, pues mejor ahí lo dejo. No sé si esa sea la excepción o a ver, tú que has leído más sobre esta parte con, ¿cómo se llama esta pareja? Cristalina Ever y Jason Ever, creo que tienen por ahí temas referente a esto de las citas y de declarar amores y no sé qué. Y tú igual, tengo entendido que has leído pues libros sobre ello, entonces cuéntame.
Sí. Y quisiera mezclar un poquito la experiencia y a la misma vez. No sé si lo dijiste por experiencia propia o por experiencia de alguien más, que alguna dama lo hizo.
No, pues sé. Te diré, yo lo llegué a hacer cuando estaba en la preparatoria. Me acuerdo que estaba en la preparatoria. Era con un amigo, éramos amigos, ¿no? De todo el grupito. Y él me llamaba muchísimo la atención y nos llevábamos así súper, súper chido. Pero pues obviamente su amabilidad y todo eso fue como que llevó a confundirme, ¿no? Hubo un momento en que yo dije, no, pues, o sea, voy a decirle que me gusta. Pero en ese entonces no era así, yo no era aventada, nunca he sido aventada. Yo recuerdo que le escribí un mensaje de texto y le dije lo que sentía por él, jamás me respondió. Entonces sí fue así como que, ay, mi corazoncito. Eso fue una. La otra fue cuando tuve mi primer novio. Yo mi primer novio, así decirle novio, fue cuando igual tenía 18 años, estaba yo también en la prepa, y pues fue con alguien, o sea, a mí me atraía físicamente el muchacho era menor que yo, un año menor que yo. Yo le dije que me gustaba, él también, y fue que nos hicimos novios, pero aquí ya fue como que el interés que yo vi en él fue distinto al que vi con mi amigo, ¿no? Que cuando yo le dije que me gustaba y rompió mi corazoncito, sinceramente. No, ya no lo vuelvo a hacer.
Tuviste una de cal y una de arena, digamos.
Así es, así es.
Yo estuve desde el otro lado, por esto le quería preguntar también, porque yo recuerdo que la primera muchacha con la que yo tuve un noviazgo, aunque fue muy corto, ella fue la que me dijo, fíjate que quiero que seas mi novio. ¿Cómo se responde? Para adelantártelo, no besé nunca a esta muchacha. Tuvimos 2 o 3 meses de noviazgo, salimos unas cuantas veces. Yo tenía algunos 13 o 14 años, no lo recuerdo bien. Nunca la besé. Sin embargo, en ese momento, como ella era un poco mayor que yo, creo que año y medio por ahí, yo le dije, bueno, está bien, pues no sé, o sea, no sabía cómo responderlo. Y me dijo, no, pero es que eso no es lo correcto, me dice, vos me lo tenés que preguntar a mí. Le digo, ¿qué? ¿Querés ser mi novia? Y entonces ella me dice, lo voy a pensar, no, me... Y es un tema complejo, yo lo estuve meditando también a través de la experiencia y te lo preguntaba vos también, porque creo que no es ajeno a ninguna de las personas que nos está escuchando. No sé si en el pasado, espero que en el presente estén tan confundidas y ojalá que en el futuro tampoco, pero yo creo que no es muy ajeno a cada uno de nosotros y no hay una respuesta como concreta a eso. Por naturaleza, vamos a hablarlo, el hombre es quien tiene que tomar la iniciativa. Vamos a verlo desde el punto de vista de la teología del cuerpo. El hombre tiene un corazón diferente al de la mujer, un poquito más rocoso, digamos. me gusta pensar que el corazón del hombre o la personalidad del hombre es como el rompeolas, y la personalidad de la mujer, el corazón de la mujer es como las olas, que a pesar de que están uno contra el otro, uno ayuda al otro a hacer. Si no hubieran olas, no hubiera necesidad de un rompeolas, así de sencillo. Y si las olas no necesitaran un rompeolas, tampoco estos existirían. Y en la playa del matrimonio conviven unos con otros, con sus va y vienes. El hombre es un poco más estoico en ese aspecto. El hombre puede lidiar un poquito mejor con el rechazo, pienso yo, en primer lugar. Al menos desde la experiencia que yo he conocido. Angie, yo creo que a lo mejor nunca se te va a olvidar el tiempo que pasaste esperando que ese chico contestara el mensaje.
De verdad que sí.
Ya lo habrá perdonado porque la mujer no perdona el archivo.
No, ya lo perdoné, ya lo perdoné. Haz de cuenta que eso fue en un fin de semana, sí. Fue como un jueves, un viernes, entonces obviamente al día siguiente no íbamos a la escuela, no es como que yo lo fuera a ver. Y el lunes que regresamos ya fue así como de que, ¿qué onda? Yo nunca, ya no me atreví yo a preguntarle nada, o sea, ni a decirle nada, siquiera si había recibido un mensaje, nada, nada. Y sí fue ya como el más distante, pues ahí entendí que pues obviamente no sentíamos lo mismo. Luego me enteré que él estaba enamorado de mi mejor amiga. Entonces sí fue como que, ouch. Sí, pero ya lo perdoné, ya lo perdoné.
Donde sea que está, hermano, ¿estás perdonado?
Duerme en paz, vive en paz, ya estás perdonado.
No lo vuelva a hacer, por cierto, también sí pasa. Eso es lo que quería decir. Las mujeres en su empatía, porque tienen una empatía muy particular, muy hermosa, son capaces de liberarnos de eso, de decir sí o no, aunque la piensen un poco. Pero al final, mayormente lo hacen, aunque hay personas que huyen, también hay mujeres que huyen de dar la respuesta. Mayormente son capaces de empatizar con el otro y decir, si no le respondo, si no lo hago, esta persona va a sentirse peor de lo que va a ser de darle una respuesta negativa. Y el hombre está listo. Hay una frase de una canción que todo el contexto de la canción es un poquito profano, digámoslo así, pero hay una frase de una canción que dice, si te amo, quizás pierda, si no te amo, sé que no ganaré. Si te amo, quizás pierda, si no te amo, sé que no ganaré. Y esa es la mentalidad del hombre cuando va a intentar conquistar a una muchacha, a una chica, no importa el país que sea. Yo sé que mi vida sin ella puede seguir, pero no quiero mi vida sin ella. Entonces lo ves como una posibilidad de algo que puede darse. En cambio, las muchachas cuando hacen todo este proceso, según lo que yo he podido ver, tal vez me ayuda con esa parte, no solamente no están contemplando mucho el rechazo, sino que están ya pensando en lo que va a pasar si dice que sí. Todo lo que pueden hacer juntos, mil cosas, ya están estrechando más lazos.
Me vi en el altar con él. Sí, sí, sí. Los hijos que vamos a tener, qué nombre les vamos a poner, sí. Como dices tú, nunca nos detenemos a pensar en la parte negativa, ¿no? Siempre, nosotras siempre positivos de que va a decir que sí.
Sí, y mayormente, yo se lo voy a decir, muy pocos hombres son capaces de decirle que no a una mujer, o sea, sin importar la situación o cómo sea, muy pocos dicen que no, aunque sea por la experiencia, como dicen. Entonces, pueden verse sometidas también a un noviazgo de experimento, las mujeres pueden verse sometidas a un juego también, a ser utilizadas sentimentalmente, porque el hombre no ha establecido una relación emocional, pues existe la posibilidad. Y llegando a la conclusión de esta parte, yo te diría que no es pensar quién va a tomar la iniciativa primero, sino en qué etapa de la amistad se encuentran. Un hombre soltero, realmente libre, es capaz de discernir la exclusividad que quiere con una dama y con qué dama. Y mayormente va a hacerla sentir exclusiva. Cuando ya empiecen a formalizarse las cosas y demás, va a ser muy natural. Va a ser muy natural en el sentido de que ella va a saber que ella es especial para ese hombre. No hay necesidad de esperar mensajes, aunque lo haya. No hay necesidad de esperar un abrazo, aunque lo haya. Con el solo hecho de ver cómo se ven y se dirigen y se refrendan un corazón con otro, van a darse cuenta de que va a haber un paso que dar y no va a haber miedo de quién lo da primero. Pero mayormente el hombre tiene que afrontar eso. ¿Por qué? Porque el hombre tiene el deber de honrar el corazón de la mujer. ese corazón es más suave, es más dulce, ese corazón es más sensible, y porque así tiene que ser, porque ella es la calidez del hogar, es el corazón del hogar, la mujer eso es. Entonces el hombre en su soltería debe prepararse para eso, para ser un hombre ecuánime y capaz de responder al llamado del Señor cuando lo acerque a la persona correcta. O aunque no sea la persona correcta, saber comportarse en un noviazgo que al final pueda tener un fin, pero que va a servir de escuela para los dos, porque estamos sujetos a esas equivocaciones. Pienso yo que el hecho del hombre tomar la iniciativa honra a la mujer y le da un lugar muy especial, como Dios la puso como cima de la creación también.
No me esperaba esa respuesta. En pocas palabras, es lo que yo te comentaba, el sentimiento mutuo, el interés que se vea, la relación que se tenga, la madurez en la relación que tengan el uno con el otro, pues ya ahí no importa tanto quién, sino cómo llevan esa relación, por ejemplo, de amistad a una relación de noviazgo.
Correcto, así es. Los varones vivimos comúnmente de dos maneras la soltería. O nos introducimos en un extremo de decir, nos alejamos de todo tipo de relaciones, incluso de las amistades. Puede pasar, y suele pasar en algunos casos, a cómo nos volvemos fiesteros, mujeriegos y demás. Esa es una forma, en el extremo. Y la otra manera es sanando y construyendo, le llamaría yo, que creo yo que es la manera correcta. Y puede ser que un mismo varón haya atravesado en distintas etapas, ya sea idas y venidas, estas dos situaciones. Por lo cual yo animaría a las mujeres a que aprendan a conocer al varón, que tengan una amistad antes de acercarse, de intentar algún tipo de amistad, porque hay varones que no convenimos ni como amistad, y a los varones a ubicarse en qué parte estamos. Es decir, me ando por los extremos, y si ando por los extremos, ¿a qué le ando huyendo? ¿Qué me falta? ¿Qué me hace sentir vacío? ¿Qué me hace sentir inseguro? Necesito ir a terapia. Pareciera que la terapia es para los locos nada más, y muchas veces lo tenemos así como un tabú, y no, es para las personas que buscamos sanarnos. Yo he ido a terapia en algún momento de mi vida y me ayudó mucho. Igual el acompañamiento espiritual, la dirección espiritual no debe estar lejana de nosotros. Tener un confesor frecuente para los que somos católicos, alguien que nos ayude en la parte espiritual, importante tenerlo. Pero la parte de la construcción es muy, muy, muy valiosa tenerla presente. Te lo decía hace un momento, no sé si lo recordás. Para las mujeres, los varones tenemos que ser esto, otro, otras cosas, una lista. Yo recuerdo que el padre Ángel en ese momento sacó una lista, creo que casi de 40 cosas que el hombre debería de ser, no es que tiene que ser, pero que está mitificado, está así puesto como un estándar. Sin embargo, no es, aunque los hombres no deberíamos de cumplir todo eso, hombres deberíamos de ser buenos, y muy buenos al menos en una sola cosa: aprender a desarrollar uno o varios de los talentos con los que nosotros nacemos. Hay varones que se destacan porque son buenos bailando, hay varones que se destacan porque saben escribir muy bien, o porque cantan, o porque son buenos con los números, porque son capaces de ser líderes, porque son muy organizados, porque pintan, qué sé yo, porque tocan bien un instrumento. Hay muchos talentos ahí que el hombre puede y debe ir desarrollando en las distintas etapas de su vida, pero sobre todo esta parte de la soltería deberían de aprovechar de hacerlo y ser muy buenos en eso, porque eso nos da una escuela de dos cosas. Uno, a saber qué es lo que es bueno, lo que nos gusta, cuando lo intentamos verdaderamente hacer bien cuesta, y que todo lo bueno cuesta, todas esas cosas buenas cuestan. Nos va a hacer abrir un panorama de que debemos valorar eso que es bueno, que no es tan fácil de conseguir, porque uno como varón no puede hacerlo todo, pero si hace al menos una cosa bien, habrá aprendido en la escuela de su vida que todo es parte de un proceso, que uno tiene distintas etapas en las que va aprendiendo distintas cosas. Te lo pongo de cara, por ejemplo, en mi particular experiencia. No soy un maestro con la guitarra, pero me gusta tocar la guitarra, y cada año yo aprendo algo distinto, algo nuevo, y me he dado cuenta de cuán valioso es este don para las personas que lo desarrollan de una manera más grande que la que yo tengo. Tengo varios amigos músicos, me ha dado perspectiva para entender muchas otras situaciones. Eso como primero que nada, y segundo, dedicarle tiempo a las cosas que son externas a nosotros los varones. Muchas veces tenemos en casa, en nuestra mente, una lucha con nuestra cabeza que nos dice un montón de cosas. No sé si tantas como las mujeres se dirán a sí mismas, pero sí hay una cosa en la cabeza de nosotros y hay que salir de eso, a hacer deporte, a ir al gimnasio. Si no nos gusta ir al gimnasio, salir a correr. Si no nos gusta salir a correr, hacer algún tipo de actividad que nos genere un cansancio físico, que nos haga sentir vivos, que nos haga sentir verdaderamente llenos de esa testosterona que necesitamos realmente, compartir con otros varones y saber que no somos los únicos que tenemos estas inseguridades que muchas veces hay, porque están presentes ahí. Yo lo recomendaría mucho. Todas estas cosas yo las he vivido, en algún momento me han servido y sé que le han servido a muchas otras personas que también comparten con nosotros en el podcast y que también comparten conmigo como amigos, como sacerdotes amigos, como amigos de comunidad, como amigos del trabajo, como amigos de muchas partes, pues de la universidad en su momento y demás. Y pienso que el hombre está hecho para triunfar en la vida, pero triunfar adecuadamente, no aplastando a los demás. Abandonar el machismo creo que debería de ser también un reto para nosotros. Eso es la soltería para los varones, conquistarse a sí mismo para poder darse todo a la persona que Dios nos ponga adelante. Para los que están llamados al matrimonio, los varones que están llamados a la vida consagrada, a la vida ascética o a la soltería consagrada, están llamados a amar no a una, sino a muchas personas, y de ser padres de muchas personas hay que estar listos también por ahí.
Así es. Yo creo que como conclusión está muy bien dicho lo que has dicho. Cristo no nos llama a la comodidad en cualquiera de las vocaciones. Se nos invita a vivir este amor de una forma generosa, a entregar la vida por los hermanos, a cumplir aquel mandamiento de ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y para vivir, como ya dijiste, pues lo podemos hacer de distintas formas, desde la soltería, desde la vida consagrada, desde el matrimonio. A mí algo que me ha marcado y que me gustaría compartir también con ustedes, ya con todo lo que hemos venido reflexionando en estos tres temas, a lo largo de estos tres temas que hemos platicado aquí con Edwin, este último con el padre Marlon, con María Paola, que la soltería también es un camino que, seguido al estilo de Cristo, conduce a la santidad, al amor a los hermanos, pero que se elige en respuesta a un llamado concreto de Dios. Y nunca se elegirá por simple comodidad, ¿ok? Esa comodidad de no molestarme en amar y no entregarme a los demás. Dios nos invita a nadar contracorriente y ese es el camino al cristiano, al ejemplo de su maestro.
No sé de qué tanto tiempo podamos seguir compartiendo, pero no quiero irme sin también, en el contexto de lo que estás diciendo, recomendar ciertas lecturas para comprender. Yo recomendaría que leyeran los varones y las mujeres, si quieren saber lo que Dios quiere de un hombre, dos libros fundamentales. Uno se llama Energía y Pureza y el otro se llama Un Joven de Valor. Los dos son de Monseñor Tía Mertot, obispo húngaro, un gran escritor del siglo XX. Estoy bastante seguro que San Juan Pablo II leyó esto, porque se nota la influencia de estas palabras en la obra de Amor y Responsabilidad y Amor Puro de Jason Ever. Ante todo, son lecturas, como te digo, que deberían de ser fundamentales para todo hombre. Y de Energía y Pureza quiero rescatar algo antes de que se vaya a terminar esto, antes de que lo vaya a olvidar, porque lo tenía aquí anotado. Dos párrafos de Energía y Pureza lo encuentran por ahí, ojalá que lo lean en el contexto que está completo, pero hay dos párrafos acá que me gustan mucho acerca del hombre y el hombre soltero también. Dice Tía Mertot: el hombre de pies a cabeza no intenta conquistar más que a una mujer, su futura esposa, y le prepara el más rico presente, un cuerpo puro y un alma incontaminada. Sabes que no podrás ser feliz en tu vida de casado si antes no es pura tu vida de soltero. De ahí brota la consecuencia de que tan solo puedes permitirse aquellas relaciones que tienen un objetivo, el matrimonio, y en esta solo en una edad oportuna. Los demás amoríos son juego imprudente y falta de carácter. Ahí está la misión a la que estamos llamados los varones en nuestra soltería, lo menos que deberían de pedir las mujeres de nosotros, porque también nosotros respondemos en mucha medida a lo que las mujeres no permiten, en mucho sentido, sin querer hacer sentir mal a las damas, pero ustedes juegan un papel fundamental también en nuestra vida, en todos los ámbitos posibles.
Pues muchas gracias, Edwin, por habernos acompañado, por compartir. De mi parte, me he quedado con muchas cosas que me invitan igual a reflexionar, sobre todo yo que soy soltera, ¿no? Y que anhelo algún día tener a una familia, pues ya sé como que las claves, los tips para conquistar, ¿verdad?
Sí.
Ahí, o sea, para sobre todo, ¿no? Quitar ese mito de que los hombres nada más se fijan en el físico, sino que hago mi hipótesis ha sido descartada. Hay algo más, ¿no? Y también no todos piensan igual que tú, no todos piensan igual que un hombre creyente, pero a nosotras se nos invita a hacerlos, ¿cómo serían? A moldearlos, pero al modelo de Cristo, ¿no? No para nuestra conveniencia, sino para hacer de este mundo un lugar mejor. Y no nada más ayudarlos a ustedes a moldearse, sino también nosotros moldearnos y ser ese hogar, ese corazón de la familia, como ya lo comentamos también. No claro. Sé si quieras agregar algo más. Si no, pues de mi parte es todo. Lo que quería que en este episodio abarcáramos o comentáramos o que nos compartieras será cómo ve la soltería la parte masculina, ¿no? El hombre, qué es lo que espera, qué es lo que sueña, qué es lo que le frustra, qué le tiene miedo y qué es lo que realmente le importa más allá de esa coraza que a veces tienen los hombres.
Los hombres deberíamos de tener el miedo hacer lo que verdaderamente estamos llamados a hacer, lo que nuestro corazón sabemos que está bien, aunque la sociedad diga lo contrario, aunque nuestros brothers digan lo contrario, aunque nuestros compas, como le quieran llamar, digan lo contrario. Nosotros tenemos un llamado bien alto y deberíamos de perder el miedo a cumplir lo que Dios quiere de nosotros. Quieren las chicas que si hay esperanza en nosotros los varones, que no se desanimen con nosotros, pero que tampoco la tenemos fácil hoy. Creo que necesitamos crecer y tener confianza en la amistad. De ahí empieza a crecer todo.
Amistades largas, noviazgos cortos, matrimonios para toda la vida. Y hay que echarle ganas.
Siempre se lo digo a mis amigas, escojan entre sus amigos, no escojan entre conocidos. Nunca, nunca. Traten de hacerlo porque después les va a evitar muchas situaciones, muchas desilusiones.
Bueno, tendré que hacer más amigos. Todos los que nos escuchan, este ha sido el compartir de Edwin. Gracias por acompañarnos, por quedarse hasta el final. Recuerden que esta es la tercera parte de todavía muchos temas más que nos faltan compartir acerca de la soltería y esperemos que este episodio haya sido de su agrado, de su ayuda, que les ayude a crecer en lo personal, en lo espiritual. Y tomen nota de los libros que son básicos para lectura. Me parece que también del autor que comentaste, que no me acuerdo el nombre, también hay una para las chicas, ¿no? Una joven de carácter.
Sí, así es, así es.
Entonces, para que ahí lo tengamos en la lista de lectura, nos escuchamos en la próxima. Que Dios les bendiga. Gracias por escuchar el podcast de Eco Evangeli. Si disfrutaste de este episodio y quieres correr la voz, suscríbete y déjanos una reseña, ya que así podemos hacer llegar nuestro contenido a más personas. Asegúrate de escucharnos una próxima vez mientras ayudamos a revitalizar la grandeza del catolicismo. Si deseas más contenido e información gratuitos, ve a ecoevangeli.com. Nos escuchamos pronto.